Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo más de En Tus Zapatos, porque hoy no hay manera de no dar en el blanco y nos vamos a echar un verdadero tiro, Adriana, con un exatleta. Bueno, yo creo que todavía es atleta, con un hombre que nos tuvo en el filo de la butaca en los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Sabes de quién se trata, Adriana? Nunca me has fallado.
Pues claro que sí, no solo de Beijing, también de Londres de 2012. Juan René Serrano con nosotros, el arquero mexicano, y también, por supuesto, estuvo en 3 Juegos Olímpicos. Bienvenido, Juan René, qué gusto tenerte, hablar contigo a las vísperas de Tokio 2020 y quizás uno de los Juegos Olímpicos donde querías pues llegar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo ese proceso.
Me siento muy emocionado de poder platicar y, como lo dices, de las vísperas ya a punto de entrar a Juegos Olímpicos. Ya estamos a nada de ver esas emociones, esas caras, esas competencias. Y la verdad es que extraño muchísimo. Tengo que confesar, quería estar en esos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente, pues el tema pandémico hizo de las suyas en contra de mi carrera. No quiero escudarme en nada. Sin embargo, pues así son las cosas y ahora me toca disfrutarlo del otro lado del asiento.
O sí me gustaría saber, porque fue una realidad que ha afectado al deporte a nivel mundial, los procesos olímpicos. Precisamente estamos en una rebatinga dolorosa, deplorable, triste, entre clavados, entre ciclismo, por temas también de que se hayan afectado los procesos por el COVID. ¿En qué momento y cómo fue que el COVID, la pandemia, afectó para tu clasificación?
Yo estaba preparándome para poder participar en Juegos Olímpicos. Había quedado en cuarto lugar en el selectivo. Tuve un tema personal donde un accidente familiar pues no me hizo poder estar al 100% en el proceso de selección, donde tenía que quedar dentro de los primeros 3 para asegurar ya dentro del equipo. Quedé en cuarto. Eso fue en enero del año pasado. Y después, ya preparándonos, fue como, bueno, yo dediqué ya toda mi vida, mi tiempo, para poder concluir con ese ciclo de Tokio. Si saben, si recuerdan, yo me retiré en 2018, hice una pausa de mi carrera deportiva, entonces ya no competí en 2018 y empecé a competir hasta finales del 2019. Pasó un año y medio cerca sin entrenamiento, me di cuenta que todavía tenía la pasión, que todavía quería competir, pero desafortunadamente en el 2018, ya cuando yo decidí no continuar en los procesos, pues me quitaron todas las becas. O sea, se acabó el amor y ahora sí que se
salió el dinero, el amor, por la ventana, claro.
Exacto, y todo para afuera. Entonces yo tenía en mis proyecciones económicas ya un guardadito, unos trabajos hechos para poder llegar a estos Juegos Olímpicos de Tokio sin tener que preocuparme de nada. Y al momento que pasa el tema de pandemia, pues yo estaba muy contento porque estaba nuevamente en top. Estaba ganándole a los seleccionados, estaba compitiendo con ellos. Yo veía la posibilidad, si bien estaba en cuarto, sabía que si podía llegar a las Copas del Mundo y demostrar que tengo mejor calidad competitiva, que puedo manejar mejor mi competencia y que podía ganarles a ellos, pues tenía las puertas. Sabía que podía tocar esa puerta y que se me abría para poder asistir a pelear, ni siquiera a Juegos Olímpicos, a poder pelear el pase a Juegos Olímpicos. Y ese era mi objetivo. Desafortunadamente, al momento que entra pandemia, pues fue como un año de aplazamiento. Cuando el Comité Olímpico Internacional, el señor Bach, dice, se va a aplazar un año, ahí me puso contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque era un año de pandemia donde pues yo, con mi actividad económica dentro del deporte, se veía totalmente apagada. Yo, que tengo una empresa de comercio deportivo, pues ya no vendía, ¿sabes? Entonces tenía que tomar una decisión y no podía tomar la decisión ya simplemente por el hecho de querer ir a unos Juegos Olímpicos por querer ir. Tenía que tomar la decisión si iba a ser un proceso donde pues no iba a tener de dónde comer, de dónde pagar la renta, de dónde tal cual, porque ya llevaba un año completo pues pagando renta en la Ciudad de México, pagando mi transporte, mi alimentación, o sea, todo. Y ahí se me fue el ahorro, ahí se me fue pues lo que yo tenía de ahorro de un año para poder llevar a cabo ese sueño. No me arrepiento para nada, creo que fue la mejor decisión que he tomado de regresar a disparar porque me hizo encontrarme nuevamente con el tiro con arco, me hizo disfrutarlo como no tienes una idea, como niño chiquito, como las primeras competencias, disfruté muchísimo competir, gané 3 de 4 nacionales ese año. Entonces, me fui muy contento, logré, aunque no he competido como selección, logré estar en selección 20 temporadas. Ese año, el año pasado fue mi temporada número 20, se pueden decir 20 años en selección. No competí, sí, pero tengo mi playera y está en el registro que yo estaba de selección, ¿no? ¿Por qué no competí? No había
Oye,
competencias. Entonces, si no
oye,
hubiese sido otra cosa. Entonces estaba muy, muy contento por eso. Sí, desafortunadamente el tema del COVID cambió los planes en el deporte y a gran escala. Hay muchos, muchos deportistas que al igual que yo, al momento de este aplazamiento, pues tuvieron que tomar una decisión diferente a lo que querían, a lo que estaban, a lo que estaban haciendo. Y en lo particular, pues sí me siento triste de no poder haber concluido ese gran sueño de nuevamente pelear por ir a unos Juegos Olímpicos, pero no solamente era pelearlos, era ganar el pase, era ir a competir, hacer un mejor papel. Sentía que tenía la posibilidad de romper este mal estigma que hemos tenido de la medalla que se había quedado ahí en Córdoba, porque se hizo un grupo de trabajo muy, muy bueno. O sea, el grupo de trabajo actual es, para mi gusto, uno de los mejores. Sí, hace falta más experiencia, sí, hace falta un poquito de detallar algunas cosas al momento de competir, pero es un grupo de trabajo muy comprometido, un grupo de trabajo muy capaz y eso pues era también algo de lo que me gustaba mucho. Sentía que yo podía aportar también a ese grupo y ahora pues me tocará apoyarlos desde acá, echarles porras, mandarles buenas vibras, buenos mensajes porque todas nuestras expectativas y todo nuestro cariño están con ellos.
A ver, Juan René, es como la canción esa de Salsa Célebre que dice que pudo más la conciencia y la razón, ¿no? Para que el corazón de ir nuevamente pues, a unos Juegos Olímpicos. Pero, ¿no sientes que merecías un mejor trato? ¿No sientes que quizás de alguna manera alguien podía, por todo lo hecho, por haber sido pues uno de los mejores atletas en el 2010, te ganaste el Premio Nacional del Deporte, estuviste pues en varios procesos olímpicos, llegaste a dos finales, ¿no crees que esto tenía peso suficiente para quizás recibir el apoyo del
Sí.
Comité Olímpico o de la CONADE para que pudieras cumplir tu sueño de llegar nuevamente a los Juegos Olímpicos? Porque por lo que me comentas, prácticamente fue lo económico lo que te
Así es.
impidió cumplir
De
ese
hecho,
sueño de llegar
tal
nuevamente a
cual.
Tokio.
Perdón, discúlpame, te haya interrumpido, pero tal cual como lo mencionas, sí fue lo económico lo que me hizo pues tomar esta decisión y yo esperaba el apoyo, pero no lo tuve. O sea, yo esperaba el apoyo de ese año, estuve buscando la beca, yo le decía, bueno, me retiré un año, pero tampoco es como que esté totalmente perdido, no estoy empezando de cero, estoy otra vez en selección, estoy ganando, les acabo de mostrar que puedo ganar, pero pues el tema burocrático es algo súper difícil en nuestro país, en el deporte. La burocracia está sobrepasando más las capacidades que al deportista, ¿sabes?
Sí,
Entonces,
y además era una época en donde nada se movía, ¿no? Yo recuerdo que durante la pandemia, la Federación Internacional de Tiro con Arco organizó competencias en donde cada uno tenía que tener como su propio, una
estatus.
cámara hacia la diana, una cámara hacia el que tiraba y algún representante de la federación de ese país que midiera la distancia y se grababa cada tiro y así empezaron a tener estas competencias online en donde, por cierto, Aída Román, ganó la competencia hasta en mixtos, o sea, trataban de sobrevivir. Oye, Juan René, cuéntanos un poco, ¿por qué te gusta tanto el tiro con arco?
No
¿Qué
lo sé.
encuentras en el tiro con arco que no te hizo irte hacia el fútbol, hacia el básquetbol, hacia el béisbol o hacia el ajedrez? Bueno, sí, no creo que nadie se iría a esto, pero ¿Pero por qué el tiro con arco? O sea, ¿qué encontraste en el tiro con arco?
¿Qué encontré en el tiro con arco? Es buena pregunta. Siempre creí que era la competencia, pero me he dado cuenta que no. Encontré en el tiro con arco esa facilidad, esa pasión, esa entrega de poder hacer algo diferente, de poder hacer algo que no cualquiera se le hacía. A mí se me hizo muy fácil desde un inicio, desde chiquito se me hizo muy fácil disparar. Entonces eso me empezó a llamar, ¿no? Primero el que podía disparar fácil y después cuando empecé a competir, la adrenalina, la emoción, los nervios, todo ese paquete de emociones que me causaba el tiro con arco al momento de estar disparando era lo que más me gustaba. Entonces creo que era eso y el ganar, o sea, todavía llevar todo ese paquete de emociones y aparte poder ganar con esa carga emocional se siente increíble. Y creo que lo que más me gustaba es que era momentáneo, ¿sabes? No es como precisamente un futbolista que son 90 minutos corriendo y no es para mí, perdón, no es para mí. Yo busco esos momentos pequeños, esos momentos clave, ese, porque sí, nosotros competimos durante 7, hay competencias que duran 7 días, 6 días, pero los momentos clave cuando estás en el flecha a flecha contra un competidor o donde estás ya en la última serie de una clasificación o estás a punto de ganar una medalla, son esos segundos donde todo se convierte, es como el tiro penal, ¿no? Donde todo resume 90 minutos al tiro penal. Y es igual acá, todo se resume en una flecha, en un disparo, en un sentimiento, en una sola emoción. Entonces... Ay, perdón.
Hasta el perro se emocionó.
Hasta el perro se emocionó.
No tenía, ya tenía chinita la piel y hasta el perro se emocionó. Bien hecho.
Entonces, eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me apasiona. Ese pequeño segundo, ese pequeño momento donde ya todo ha cambiado y pues donde no queda más que disparar la flecha.
Ahora, Juan René, yo, por supuesto, me vi tu TED Talk. Y sí, por supuesto, esa pasión nace pues a los 13 años de ese niño que le vuelve a dar una oportunidad al tiro con arco, porque según tengo entendido, pues al principio pues no te gustaba. Tu papá te presentó el arco, tus hermanos también lo practicaban, pero pues Juan René, niño menor de 13 años, pues dijo, pues yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer un deporte de conjunto, quiero vivir a lo mejor lo que viven los demás. Sobre todo en una edad, Juan René, cuando queremos ser igualitos a todos. Porque cuando somos niños no queremos ser diferentes y siempre pues hemos luchado por eso. Cuando uno quiere ser diferente ya cuando tiene quizás más conciencia y uso de razón. Tu papá desde muy chiquito sabía que podías llegar a ser lo que fuiste. Entonces, ¿por qué volverle a dar una oportunidad a un deporte que muy chiquito pensabas que no te gustaba tanto?
¿Por qué volverle a dar una oportunidad? Creo que ya... esa oportunidad me la debía a mí. No era una oportunidad que le diera al deporte, sino una oportunidad para mí de sentirlo. Yo no me despedí bien del tiro con arco en mi último año de carrera. Bueno, en el penúltimo, ahora sí, en el 2018. El campeonato mundial del 2017 tuve mucha injerencia. Yo lo organicé en el campeonato mundial junto con un grupo de trabajo, con Eduardo Vélez, lo organizamos. Yo era el director técnico. Entonces mi cabeza siempre estuvo en dos partes, una compitiendo y otra organizando. Y no pude hacer las cosas bien, no pude hacer mi competencia bien. El evento nos salió muy bien, que es reconocido como uno de los mejores eventos después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Está reconocido como el mejor evento internacional de World Archery. Y ahora, pues ese año... me sentí muy frustrado con mi carrera deportiva porque por más que le estaba echando ganas, por más que quería, no estaba logrando lo que esperaba. Y eso me hizo pues también parte de ese retiro de ese 2018 porque no quería seguir sintiendo eso. Sabía que ya no me estaba gustando, que me estaba lastimando. En lo personal, mis sentimientos pues andaba un poquito destruido en ese sentido de cómo estaba apreciando yo mi deporte. Pero después resulta que termino trabajando en otro tema que nada que ver en los temas de los esports. Uh-huh. Entonces entré a los esports y empecé a aplicar cosas del deporte, cosas que conocía. Llevé un grupo de jóvenes a competir, les di herramientas que yo utilicé mientras practiqué mi deporte. Y eso me llamó la atención. Dije, oye, pero pues todavía no he concluido. Me di cuenta que no había concluido en el tiro con arco, que no lo había cerrado de la mejor manera. Y al momento de no cerrarlo de la mejor manera, decidí volverlo a intentar. Entonces ahí fue donde nuevamente volví a intentar el tiro con arco y encontré la pasión, el amor, la entrega, el si puedo, el yo tengo la historia, el que puedo seguir construyendo mi historia en el tiro con arco, y aquí estoy.
Llámenme Robin Hood, pónganse la manzana en la cabeza como Guillermo Tell. Oye, yo me acuerdo en Beijing, pues estábamos ahí en los Juegos Olímpicos y que si la natación, 800 metros de dorso, hits eliminatorios, que si vámonos a la gimnasia, que si ya está Michael Phelps, que si no se les olvide el atletismo, y de repente alguien llega y dice, oigan, un mexicano va a la final del tiro con arco. Si gana, amarra la medalla de bronce. Y ahí tuvimos un encuentro con este nuevo formato del tiro con arco, que fue un deporte que estuvo en capillo, que estuvo, digamos, en el hilo, en la cuerda floja, porque iba a desaparecer del programa olímpico, porque era... Digo, para ti no era aburrido, lo voy a decir en términos...
No, sí lo era.
Era aburridérrimo que cubrieran tiro con arco porque era un alfil interminable, 170 y luego quedaban 80 y luego quedaban 40 y todos iban tirando. Nunca he sabido quién va por las flechas, ahorita te lo voy a preguntar. Pero cambia el formato y entonces se mete la televisión y entonces vemos la toma Phantom que vimos en el Robin Hood de Kevin Costner, sin verlos bañarse en la cascada, por supuesto, pero y empezamos a ver un deporte distinto, con la emoción y la adrenalina del tiro penal, con la maravilla de lo que fue la producción. Háblame de ese momento cuando de repente, tú platicábamos un poquito antes de quién puede resistir la presión en esos momentos. Tú estabas en 2008, después de haber quedado en el lugar 17 en Atenas, estabas en el 2008 en los Juegos de Beijing, y si ganabas ese tiro, ahora sí que ese tiro, amarrabas la medalla. ¿Qué pasó ahí?
Pues no fue el último tiro, de hecho sí fue si no me equivoco, creo que fue el séptimo disparo de las 12 flechas donde tiré un 7 y eso me puso contra las cuerdas. ¿Qué pasó ahí? Uno, pues tenía desbordado de emociones. Primero, jamás se había clasificado un mexicano en primer lugar en una prueba olímpica, al menos en tiro con arco, jamás se había podido clasificar, ni siquiera en mi modalidad, en competencia internacional. Deja tú olímpicos, mucho menos mundial o Copa del Mundo, creo que ni siquiera en Panamericanos, o sea, nunca habían clasificado en primero. Entonces eso ya rompía un paradigma, ya rompía para nosotros un estatus, ya rompía para nosotros una mecánica que se tenía en el tiro con arco. Después, pues empezamos a competir, rompí de cierta manera el récord olímpico, porque el récord olímpico está en 115 puntos. Después yo tiré 116 por la tarde, pero resultó que un coreano tiró 117 en la mañana. Entonces fue así.
Variable.
Disfrutarlo. Y yo no sabía, nunca supe de eso. Y hasta después que vi las puntuaciones, supe que tiré muy bien mi primera ronda, pero no que había tirado 116 puntos. Y después ya me establecí en mi promedio 114, 113, 112. Por ahí estuve, ¿no? Cuando terminamos en la final, cuando llegamos a la final, me toca la primera semifinal contra el coreano, contra Park. Y no sé qué pasó. Sinceramente, un pequeño descuido, una pequeña flecha, un algo. Disparé un 7. Y a pesar de haber disparado un 7, tiré 113 puntos. ¿Qué significaba? Que si ese hubiese sido 9... eran 115, hubiese empatado nuevamente el récord olímpico. Y eso me dejaba como de alguna manera tranquilo de saber que estaba dentro de mi promedio, que saber que estaba dentro de mi rendimiento, pero pues el coreano no. El coreano tiró su mejor competencia. Él no había pasado de 114 puntos, 113 puntos en todas sus eliminatorias, pero como es coreano, pues también tenía mucha presencia y conmigo tiró 115. Entonces, también fue así como llegué tan lejos, pude haberlo hecho, sí, pero también tengo que reconocer que ellos lo hicieron mejor, ¿no? O sea, no fue que yo haya perdido enteramente, sino que ellos dispararon contra mí la mejor de sus puntuaciones, los dos, en la semifinal y en la final. ¿Por qué? Porque sabían que no tenían de otra, que tenían solamente eso para ganarme. Y yo en una tiré 113, en la otra tiré 112 o 113 también, no recuerdo. Y uno fue 113 y el otro fue 114. Fue diferencia de 2 puntos en cada uno de los partidos y al final, pues la emoción se quedó trabada, se quedó en mi pecho, la traje muchos años atorada y ahora ya estoy curado, pero sí.
De hecho, has comentado en varias ocasiones que tienes más fracasos que éxitos en tu carrera y es claro. Difícil poder entenderte, poder darte la razón cuando pues estuviste en 3 Juegos Olímpicos, te clasificaste a 3 Juegos Olímpicos. Sabemos lo que significa y lo que genera para un atleta poder estar en una justa olímpica. No todos los atletas pueden decir que llegan a una. Imagínate tú que llegaste a 3 y además en 2 fuiste tan competitivo. ¿Por qué tan duro contigo mismo y decir que tienes más fracasos que éxitos en tu carrera?
No lo decía en una manera despectiva, sino en una manera constructiva. El saber que nuestras vidas de carrera deportiva no se construyen solamente a través de los triunfos, no se construye solamente a través de los podios. Aprendemos muchas veces más de nuestros errores y de nuestros fracasos que de lo que hemos ganado. Te puedo decir que mis primeros Juegos Olímpicos me hicieron mejor para el 2008, en el 2004 me hicieron ser un mejor competidor para el 2008 y claro estuvo, había clasificado, terminé en 18 en los primeros juegos y terminé en cuarto uh-huh. en mis segundos sí, Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, estos fracasos que a veces los estigmatizamos y los llamamos como fracasos, pero son más estas resultados no óptimos, quiero llamarlos en una manera
reveses.
Estos reveses, pero este tipo de resultados nos enseñan mucho más y entonces podemos construir una base mucho más sólida de no solamente objetividad, sino de practicidad para poder desarrollarnos mejor al continuar nuestra carrera. Sí, he tenido más derrotas, he perdido mucho más veces que las que he ganado y eso es natural y eso nos pasa a todos porque no todos pueden ganar siempre y porque no todos van a ganar siempre, pero sí el poder perder me hace sentir ese coraje, esa energía, esa angustia, ese querer salir y levantarme y volver a competir y sí, después de llorar, después de frustrarme, después de estar tirado, casi de nostalgia, comiendo helado, viendo como, ¿sabes? Viendo sí, televisión.
Como el diario de Bridget Jones.
Exacto. Sí. Ya, te levantas y tienes que continuar con tu proyecto, tienes que continuar con tu vida, tienes que continuar con uh-huh. tus objetivos, con los sueños, que dejan de ser sueños y se convierten en metas. Entonces,
pero te sientes ganador, Juan René, te sientes sí. ganador en la vida.
Sí, sí me siento ganador en la vida. Creo que he construido muchas cosas a través de mi carrera. Creo que una de las cosas más importantes y lo que más he construido es un legado. Creo que he construido un legado de oportunidades porque gracias, me costaba trabajo reconocerlo, pero creo que después de años de trabajo y de verlo, lo he podido hacer. Este legado que pude abrir camino para nuevas generaciones es lo que más me llena. Y creo que con eso me pude ir mucho, mucho, muy contento. Creo que eso es lo que más me ha llenado. Más que haber llegado a unos cuartos Juegos Olímpicos, a un estar peleando por una medalla, el haber ganado una medalla mundial, el haber ganado varias medallas mundiales, el haberme rankeado en cuarto lugar durante 2 años. Creo que más que eso es lo que dejo en oportunidades para nuevas generaciones. Sé que las nuevas generaciones, si quieren ser mejor que yo, pues no les queda más que ganar una medalla olímpica, ¿sabes?
Sí, claro.
No hay más.
¡Tómala!
No, sí, sí, digo, sí, tienes razón. Y sobre todo, bueno, en el varonil había una estadística de a partir de que Aida Román gana la medalla de plata, de cómo tener un porcentaje bajísimo de niñas, mujeres que practicaban el tiro con arco, cómo empezó a marcar en el porcentaje a 10-15% el porcentaje de niñas que empezaban a practicar este deporte, ¿no? Y creo que los medios tenemos una responsabilidad, no hacernos tan futbólicos, meternos con las historias de otros deportes, que es justamente lo que estamos tratando de hacer Adriana y yo. Fíjense, les voy a compartir un dicho que dijo un golfista y decía, los tenistas profesionales pasan la mayor parte de sus carreras ganando. El golfista pasa el mayor tiempo de su carrera perdiendo. Así que los golfistas somos grandes perdedores, ¿no? Entonces, no cualquiera es un gran perdedor. Oye, cuéntame por qué los y las coreanas, o sea, las coreanas tienen un récord que desde que cambió este formato del tiro con arco, no han perdido una sola medalla de oro en Juegos Olímpicos.
Desde Seúl 88 que Corea no ha perdido.
¿Por qué los y las coreanas son tan consistentes? Alguien me comentaba que tenía que ver con un deporte obligatorio en las escuelas, pero bueno, en nuestra escuela el deporte obligatorio puede ser el básquetbol y eso no nos lleva a medallas olímpicas. O sea, ¿qué has visto en los y las arqueras coreanos y coreanas que los hace tan sólidos y consistentes?
Va más que solamente que sea un deporte obligatorio, porque no lo es. Realmente en Corea, a lo que yo sé, el sistema educativo sí los obliga al deporte, pero no al tiro con arco. No es un deporte fundamental. Lo que sí es un deporte de mucha tradición. Ellos tienen una tradición de arco, de arqueros, como los mongoles. Entonces tienen una disciplina de un arco parecido al kyudo, que es un arco pequeñito, y que lo disparan a distancias largas y a precisión. Entonces, desde ese punto llevan un tema de tradición, ¿no? Que es algo como nosotros, a lo mejor estoy mal, pero mi punto de vista es como los aztecas con el juego de pelota y el fútbol en México, ¿no? Están haciendo una tradición milenaria. Y es igual, de cierta manera, con los coreanos, con los surcoreanos. Ellos empiezan a hacer un trabajo de escuela, de escolaridad, de enseñanza en el tiro con arco. Generaron una base técnica, un plan de entrenamiento, un plan de ejecución a edad temprana para el tiro con arco. Y ellos se pusieron el objetivo, no sé en qué año empezó, pero el objetivo era que en 1988, en Seúl 88, ellos querían ganar toda la disciplina de tiro con arco.
Claro.
No la ganaron toda, pero sí ganaron 3 de 4 medallas. Entonces, 3 de 4 de oro. Entonces, a partir de ahí, Corea encontró la fórmula. Ellos encontraron, hicieron su propia fórmula y continuaron. Y lo que tiene Corea es que tienen muy, muy marcado qué es lo que quieren.
¿Pero qué es? Es que son fuertes de espalda, controlan la respiración, son fuertes de brazo, tienen unas flechas mágicas, las plumas están hechas de, no sé, de la ave fénix. O sea,
¿en qué tienen radica? El ADN.
Nada, ¿sí? Absolutamente.
¿Sí? ¿El
nada
ADN?
Los asiáticos en sí, todos los asiáticos tienen ahí un tema de un gen que los ayuda a concentrarse más, ¿no? Que es como un tema ahí, no te estoy hablando con un dato científico en la mano, pero es algo que allá había medio leído, escuchado, visto que había un tema ahí de concentración para el tema de los asiáticos. Sin embargo, en el tiro con arco no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental del éxito de los coreanos, de los surcoreanos, es su planificación. Ellos planifican no para 2 años, no para 4 años, no para 1 año. Ellos están planificando de 16 años, ciclos de 16 años. Entonces, ahorita ellos ya están trabajando con la gente que va a participar en los Juegos Olímpicos del 2032 y 2036.
Claro.
No va a ser quiénes están, no están preocupados por quién va a participar en Los Ángeles, ¿no? Porque ya los tienen, ya saben quiénes van a ser, son los mismos que van a estar aquí, y si no es la misma selección que va a participar ahorita en Tokio, es la selección que está atrás de ellos. Ya saben quiénes van a participar, y por nosotros y el resto del mundo no lo sabemos. Yo puedo regresar y participar en los siguientes Juegos Olímpicos. Es una incertidumbre que tenemos en todos los demás países que ellos no la tienen. Ellos saben exactamente qué es lo que quieren y cuándo lo quieren. Y esa es una gran diferencia. Y eso no empezó de la noche a la mañana. Eso empezó hace más de 30 años. Hace más, pues, ya, sí, casi 30 y tantos años. Entonces, es una gran diferencia de cómo una pequeña idea y una planificación estructurada y una toma de acción hace un país ser la potencia inminente, porque ahora vienen a ganarlo todo nuevamente. Yo creo que México, el único equipo femenil que puede pegarle a Corea es México.
¡Ay, qué bonito! Ah,
bueno, pero qué bueno. Ahora, entonces, pero sí, se escucha muy bello, Juan René. Ahora, ¿podría en algún momento ser parte de esa planificación, ser parte de esa estructura deportiva para poder, pues, elevar el nivel del deporte en México y sobre todo, pues, de tu disciplina?
Que si me gustaría.
O sea, te meterías a la política, pues.
A la política no. Creo que la política no es para construir.
Pero ¿no es un cargo muy político el que tendrías que tener si quisieras cambiar ese tipo de cosas?
Dentro de la federación, sí. Sí, tendría que ser un, a lo mejor no tan político, más técnico. Me gustaría, sinceramente, trabajar en la federación en la parte técnica. Creo que puedo apoyar bastante ahí. He aprendido alrededor de 24 años de todos los años que tengo en el deporte, y he aprendido a cómo interpretar, cómo poder ver las áreas de oportunidades y cómo poder ayudar a la gente. Y eso es lo más importante en este momento para mí. Abrí mi propia academia de tiro con arco, donde estoy aplicando metodología que no se aplica en México. En la metodología de enseñanza que se tenía de antes, ya yo la he desechado. Para mí no es la fundamental. Y he estado creando mi nueva metodología y me ha estado yendo bastante bien. Entonces, siento que he podido acoplar cosas que entrené, porque yo estuve en 2 mundos de entrenamiento, uno totalmente coreano, surcoreano, con el profesor Lee Wong, al que le debo mis títulos, al que le debo cómo es que fui un competidor de alto rendimiento, y también la parte nacional, donde está el entrenador don José Almanzor, que él me hizo competidor, que él me enseñó a competir, me enseñó qué era el tiro con arco. Entonces he podido combinar estas dos escuelas, más todo el conocimiento que va llegando alrededor de la experiencia y de la propia práctica. Y creo que sí puedo, en un tema práctico y en un tema de dirección técnica, ayudar a la selección.
Ok, ahora sí vienen mis preguntas, mis grandes dudas del tiro con arco. Así, algunas rapiditas, va una serie de flechazos, ¿ok?
Échale.
¿Cuánto pesa el móndrigo arco?
4 kilos y medio. Que
pesa 4 kilos y medio, que viene siendo, ya hice mis cálculos, el equivalente a 24 cervezas de bote frías. Eso es más o menos lo que, ok. ¿De cuánta fuerza se requiere para hacer el jalón de la cuerda? ¿Es cierto que es como jalar unos 30 kilos?
Empieza de menos a más, el arco recurvo se va jalando, se va haciendo suave, más bien se va haciendo duro conforme lo vas jalando. Ya un pico máximo de fuerza, yo disparaba con 44 4 libras y llegué a disparar con 46 libras en, no es cierto, con 54 libras hasta un máximo de 54, que eso eran cerca de 24 kilos, 26 kilos.
Ay, Dios mío, o sea, ahora aviéntate que, ¿cuántas flechas disparabas en un día de entrenamiento?
En un día de buen entrenamiento, de buen volumen, estamos en un promedio de 450 flechas.
¿Por 25 kilos cada una? Así no, ya termina toneladas. Uno con una contractura del tamaño del mundo. Ok, ¿quién rayos va por las flechas?
Nosotros.
¿En serio? O sea, además de todo, si tú echaste 400...
No tienen recoge pelotas como en el tenis. No.
Exacto. Entonces imagínate, si tiras 400 y tienes que caminar 400 veces 140 metros. Bueno, o sea, no, un entrenamiento, pues oye, es que son 70 metros de ida y 70 de regreso. ¿Te vas en patín o qué? ¿O cómo?
No, normalmente no disparamos de una sola flecha, no son 400 veces que vamos. Disparamos de 10 flechas, son 40 veces lo que vamos. Pero sí son 40 veces por 140 metros, porque caminamos los 70 metros de ida y los 70 de regreso caminando. De repente agarramos la bicicleta o de repente corríamos.
¿En serio?
Pero sí, no, siempre es caminando. Y nosotros vamos, a menos de que fuera una competencia donde ya estás en una final, donde hay un escenario, ahí sí, ahí se les llaman corredores, donde son personas, chavitos, chavitas, que van y te traen tus flechas corriendo, que van, las sacan unos agentes de la PACA, las ponen en un tubo de flechas y van corriendo los niños a la línea de tiro para entregarte sus flechas.
Ya hice el cálculo, son 5.6 kilómetros lo que tienes diario, que caminar, camino, correr o trotar, como te lo permite tu entrenador, para ir por tus flechas. Más la tonelada, ¿cuánto es una tonelada lo que estás jale y jale y jale?
De hecho, pues es más de una tonelada. O sea, son, si estamos hablando de 22 kilos promedio por 400 disparos, estamos hablando de 8 toneladas de fuerza.
8.800 kilos, o sea, son 8.8 toneladas.
Así es.
O sea, ¿qué es esto? ¿A quién necesitamos? ¿A Thor? O sea, una combinación entre Thor, Usain Bolt, para ir
rápido. A un semidios.
Y también es un esfuerzo de 1.8 toneladas de peso de cuando estás sosteniendo el arco, porque son 4 kilos y medio por 400 disparos. Llegamos a hacer disparos hasta de 1000 disparos.
Wow.
Entonces,
y el disparo de Cupido, sí, llegó a la vida de Juan René Serrat.
Sí.
¿Quién fue? No, sí, sí, suelta sí. Todo. Esta es la
llegó,
carita.
Llegó fuerte.
Esta es la carita llegó fuerte. De la entrevista.
Para despedirnos,
llegó fuerte.
Para despedirnos con el corazón, pues cuéntanos un poquito.
Así es. Carmelita Correa es pues una chica que conocí ya hace bastante tiempo y que hemos seguido construyendo una relación muy padre, una relación bonita, con altibajos, claro, pero realmente es una chica que me apoya en todos sentidos, es una chica que amo mucho, que disfruto muchísimo estar con ella y que, bueno...
Juan René, sí, Juan René,
nos hemos vuelto...
Juan René, ¿en dónde la conociste? ¿Te flechó? ¿Te paró? ¿Te aventó un flechazo, una pompa? ¿Se te atravesó en la bicicleta? ¿Te abordó? ¿La abordaste? ¿La veías pasar? Esa carnita queremos saber. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo le dijiste? ¿Qué hubo?
Nos conocimos por el deporte en el Comité Olímpico Mexicano. Ella hace salto con garrocha y pues ahí nos conocimos y simplemente empezamos a platicar, a salir, a conocernos y bueno, ya de eso pasó.
¿Quién veía entrenar a quién? ¿Tú ibas a verla entrenar a ella en el salto con garrocha o ella estaba paradita viéndote con el arco?
Normalmente, bueno, dependía porque yo terminaba a veces más temprano, entonces yo iba a verla o cuando ella terminaba, pues ella iba a visitarme, entonces ahí no hubo como que alguien iba más que otro.
No, no. Pero le dijiste, hola, soy Juan René, quiero conocerte, o ella te dijo a ti.
No, le dije, hola, buenas noches, provecho. Hola.
Bueno, yo nada más espero que valezca el flechazo al corazón de ambos y que no te vaya a lanzar una garrocha cuando haya problemas.
Yo también.
Juan René Serrano, un placer haberte tenido en tus zapatos. caminar un poquito y ponernos los zapatos de un atleta como tú, pues ha sido todo un privilegio. Gracias por haber estado con nosotros. Por los momentos, Geo González, Juan René Serrano y La Monsalve, estamos a...